Voy a proponeros un juego. Que os imaginéis por un momento en vuestra playa favorita, mirando al mar, con el sonido de las olas de fondo. La mayoría de vosotros habréis podido crear esta imagen mental sin ningún tipo de problema, pero para un 4% de la población esto es imposible. Son aquellos que sufren afantasía. Es una condición que impide imaginar. Para hablarnos de ella, esta noche nos acompaña el doctor Jesús Porta, es presidente de la Sociedad Española de Neurología. Doctor Jesús Porta, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué es exactamente esto de la fantasía?
La fantasía es un trastorno neurológico que consiste en la incapacidad para crear imágenes en el cerebro, o sea, mentales, podríamos decir. Nosotros, si pensamos, por ejemplo, en una pera, pues nos imaginamos una pera en la mente y es como que la vemos.
Sí, como si tuviésemos una foto mental.
Eso es, como una foto. A raíz de nuestras experiencias previas somos capaces de generar esa imagen en nuestro cerebro, pero las personas que tienen este trastorno no lo pueden hacer. Entonces ellos saben lo que es una pera, la pueden tocar, lo reconocen exactamente igual, pero no son capaces de generar esta imagen dentro de su cerebro.
Hablamos de crear imágenes nuevas o de cualquier tipo de imagen. Es decir, si le pedimos a un fantasioso que visualice la cara de su madre, ¿es capaz de tenerla en la mente?
Es capaz de reconocer a su madre perfectamente, distinguirlas en fotos, la que es su madre o no, pero no es capaz de ver esa imagen en su mente.
¿A qué se debe la fantasía?
Pues hay dos situaciones. Una que es como la descripción inicial fue en el siglo XIX, pero posteriormente se puso muy de moda por una persona que lo padecía desde pequeño. Entonces hay un grupo de personas que lo tienen desde el nacimiento y no son conscientes de que realmente es un trastorno, porque
Claro.
para ellos les parece normal. Han vivido siempre así, son capaces de dibujar igual que los demás, sueñan y sueñan con imágenes, que es otra cosa muy interesante porque se generan en otra zona distinta del cerebro las imágenes del sueño que la imaginación que podemos tener nosotros, y de repente un día hablando con alguien, escuchando tu programa de radio, Julia, pues se dan cuenta de que no son ni capaces de imaginarse las olas rompiendo contra las rocas del
Perdón,
mar, ¿no?
claro, pero entonces pueden soñar con su madre y ven a su madre en el sueño,
sí.
Pero cuando piensan en ella no se les viene su cara.
No son capaces de hacer esta reconstrucción que la mayoría de nosotros podemos, que no son capaces de hacerla dentro de su mente. Y
Claro.
luego hay un pequeño porcentaje que es por una lesión cerebral, entonces ellos sí son conscientes. Sobre todo suelen ser más lesiones frontales, más del lado derecho del cerebro, les genera esta dificultad, entonces ellos sí lo saben. De repente, yo he tenido dos casos, porque realmente las formas adquiridas son muy raras, aunque las congénitas es el 3,8% de la población, un 4% como muy bien has dicho. Y entonces las que es adquirida sí te lo dice el paciente, dice, es que joder, lo que me pasa es que ahora mismo intento imaginarme las figuras y no aparecen dentro de mi cerebro. Entonces sí que es verdad que estas formas adquiridas pues generan más ansiedad a las personas. Pero las congénitas, como la prosopagnosia, como Brad Pitt, ¿no? Pero reconoce las caras, como lo tiene desde pequeño, pues no le ha dado importancia hasta que se ha dado cuenta que los demás sí reconocen bien las caras, ¿no?
¿Y cómo te cuentan los pacientes que se dan cuenta? O sea, alguien un día les está diciendo, tengo en mi cabeza la cara de mi tío, y esa persona dice, ah, pues yo nunca la puedo imaginar.
Exactamente así. Dicen, ah, ¿de verdad? Ah, pero esto sois capaces de visualizar una imagen dentro de vuestro cerebro, crear esa imagen, y dices, sí, ah, pues yo no. Estos son los que son las formas congénitas, ¿eh? O sea, que lo tienen de nacimiento. Los que son adquiridos, no, ellos mismos te lo dicen. Y les genera ansiedad, porque, claro, al final te acostumbras, ¿no? Pues, es decir, estos momentos de reflexión, que cada vez son menos frecuentes en nuestra sociedad, por desgracia, en el que te pones y te pones a imaginar situaciones, pues ellos son capaces de tener el relato de la situación, pero no la imagen propia de la situación.
O sea, que no afecta de ninguna forma a los recuerdos.
No, tienen una memoria igual, quizá se dice en algún estudio, pero siempre hay que cogerlo todo con pinzas, que son más literales, ¿no? Nosotros al final tenemos una narrativa que creamos nosotros, ¿no? Sobre los recuerdos, y generamos una serie de recuerdos que a lo mejor son un poco modificados. Se piensa que lo suyo es un poco más literal, es decir, tiene menos modificación de los recuerdos, pero vamos, tienen los recuerdos igual que nosotros, pintan igual, todo igual, solo que tiene esta dificultad. No les disminuye su capacidad creativa, que eso es importante.
Pero los recuerdos visuales los tienen también, aunque no estén esas fotografías en su cabeza. Estoy pensando en, por ejemplo, hace años que yo pasé por un pueblo. Y entonces cuando vuelvo, soy capaz de volver a hacer el camino porque tengo las imágenes, ¿no? Sé que pasé por esta calle, sé que ellos cómo lo hacen.
Julia, esto es que es muy bonito. Ellos son capaces de hacer el mismo paseo sin evocar las imágenes, lo cual este comentario que has hecho es precioso porque nos dice que la evocación de la imagen es la parte consciente de un proceso que tenemos y que podemos hacer perfectamente sin la propia imagen.
¡Qué bueno! ¿Y cómo llegan a la consulta de neurología personas que sufren esto desde que nacieron, porque incluso aunque estés en una conversación con alguien y te des cuenta de que es capaz de imaginar y tú no, veo difícil ese paso en el que dices, pues voy a buscar una cita médica para que me diagnostiquen esto.
Fíjate que este tipo de trastornos, como las prosopagnosias congénitas, la fantasía, etcétera, suele ser muchas veces por un programa de radio como el vuestro o por comentarios que le han hecho los compañeros que dicen, joder, pues voy a ver si tengo algo realmente, ¿no? Vienen a la consulta, pero no suelen tener mucha ansiedad porque lo han vivido desde pequeños. Entonces, no, muchas veces es curiosidad y otras veces es preocupación por si tuvieran alguna alteración con natal, ¿no? Igual en el parto tuve un sufrimiento y que luego no, porque las pruebas de neuroimagen son normales.
¿Tiene cura o es irreversible?
Cuando es por un daño cerebral depende de la causa. Pero muchas veces por plasticidad neuronal vuelven a recuperarlo o se quedan en un grado menor. Esto es muy bonito porque hay unos tests que pasas 16 imágenes con distintas cualidades de la imagen y el paciente dice cómo él es capaz de construirlo. No construye nada o construye algo un poco más pobre. Entonces, en la evolución, después de seguir siguiendo a los pacientes y viendo realmente qué tipo o qué grado de fantasía tienen. O sea, pero muchos de ellos iban a recuperar. Es decir, lo bueno que tiene el cerebro humano es que, quitando lesiones muy extensas o en funciones muy concretas, muchos de nuestros pacientes terminan mejorando y recuperan funciones que habían perdido. Sí, muchos sí. Depende de la causa, evidentemente, vamos.
He leído que las personas afantasiosas también tienen formas distintas de enfrentarse al dolor o al miedo porque no son capaces de visualizar en su mente situaciones en las que las cosas puedan ir mal. ¿Esto es así?
Sí, tienen estos rasgos. Estos son rasgos que se ven en los estudios. O sea, cuando coges un grupo, por ejemplo, de 30 pacientes con afantasía, pero personas, porque en este caso son personas que tienen esta condición, y lo comparas con 30 personas que no lo tienen, ves que sí que hay unas pequeñas diferencias estadísticas, entre ellas esto, el afrontamiento al dolor y al miedo, que es diferente, sí, sí.
Claro, porque, no sé, nos acercamos a un acantilado y muchas veces visualizamos en nuestra mente qué podría pasar si nos acercamos demasiado al borde, ¿no? Y no nos imaginamos cayendo. Ellos, no, al no imaginarse eso, son más propensos a correr riesgos.
No, el riesgo lo conocen, pero no viven la ansiedad que te genera la imagen que va acompañando al riesgo, ¿no? Por ejemplo, la imagen de vértigo, ¿no? Cayendo por, llamada en España vértigo, sí. Cayendo por las escaleras, ¿no? Pues esta imagen, pues ellos no la ven, por lo tanto, saben el riesgo que hay, pero no viven la emotividad que lleva, no viven tanta emotividad que va asociada al riesgo por la imagen que aparece, ¿no?
Qué curioso. Pues Jesús Porta, es posible que en unas semanas la consulta se llene de personas que hayan escuchado esta incapacidad que existe, la fantasía, la incapacidad de imaginar y acudan al médico a ver si ellos efectivamente son afantasiosos. Muchísimas gracias por habernos contado esta historia que es curiosísima. No me imaginaba que alguien no pudiese tener la capacidad de imaginar.
Eso es porque tú tienes mucha capacidad de imaginar.
Nos hace falta en la radio. Jesús, muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo grande. Hasta luego.